El baúl sin fondo, con Mauricio José Suárez. Piense, pregunte, participe.
Escucha un banjo en esta buena tarde es porque llega Monchi Álvarez ayudando a Mauricio Schwartz a arrastrar hasta el estudio de la buena tarde su baúl sin fondo. Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué bien toca el banjo Monchi, ¿eh?
Chao,
una
tremendo.
Cosa espectacular.
Sí, sí.
Muy buenas tardes, don Alejandro, buenas tardes Monchi, buenas tardes Juan en los controles y buenas tardes a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Y si me escuchan como con una voz extraña es que yo y mi gripa nos cogimos cariño y pues no nos hemos soltado.
¿Pero cuántos días lleva con la gripe, Mauricio?
Diez, sí.
10 días.
Sí, vamos.
Dicen que pasan volando.
Sobre gripe.
Sí, bueno, en realidad no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No ha sido grave, pero ha sido duradera y ha sido molesta, sobre todo para la garganta. Supongo que si no me hubiera yo vacunado, estaría en este momento en extremis.
Claro.
En artículo mortis.
Mire, justo es que ahora dice algo y hay un buen amigo en redes sociales que estuvo comentando algo parecido a esto, pero desde otra perspectiva. Me explico. Él se ha vacunado y digamos que...
Dice que está peor.
Claro, que está peor. O sea, él... supone que hay una causa-efecto entre lo de la vacunación, de lo que habrás vacunado contra la gripe, y tener cierto catarro persistente.
No. No, lo que pasa es que las vacunas se hacen cada año. Esto es muy curioso y la mayoría de la gente no lo sabe. Las vacunas se hacen cada año calculando cuál va a ser el tipo de virus que va a ser prevaleciente.
Sí.
O en este caso, en este año, creo que era para 2 o 3 virus que se calculaba. Como las gripes se clasifican como H y N, H1N1, H2N1, H2N2, por el tipo de virus que hay.
Agua.
Y el virus constantemente se está mutando. Ese es el problema porque no podemos enfrentarlo como enfrentamos otras infecciones. Entonces, la vacuna se hace para el virus que va a ser prevaleciente. Pero no es el único. Entonces, uno se ahorra la gripe prevaleciente, pero puede pillar otra, que
claro.
Es lo que me ha pasado a mí.
Vale.
O sea, esta idea no es lo mismo que la vacuna contra la polio, que hay un tipo de virus de la polio que usted al vacunarse se protege contra él, o contra la rabia, la difteria, la tosferina y ya.
Sí.
No, la gripe son varios virus distintos. Entonces, cada año los médicos y las empresas farmacéuticas tratan de acertarle al virus que más problemas va a tener, porque finalmente es un asunto epidemiológico. No es un asunto personal como si lo son otros tipos de vacunas. Aquí la idea es que mucha menos gente pille gripes, pero no es una garantía como otras vacunas. Esto la gente no lo sabe. Entonces, claro, se vacuna, luego pilla un catarro o una gripe y son dos cosas distintas. Son dos tipos de infección distintas. Uno es el virus de la gripe y otro son virus de distintos tipos de infecciones en las vías respiratorias. Y dicen, fue la vacuna. ¿Y tú qué sabes, tío? Digo, ya con todo respeto.
Sí. Bueno. No, pero hay que hacer la aclaración porque ya sabe que esa cuenta la saca mucha gente.
Claro. Usted acuérdese siempre de una cuestión. Correlación no es causalidad. La gente conforme estudia más, por ejemplo, tiende a usar zapatos más grandes. Esto no quiere decir que le crezcan los pies porque estudia más, sino porque va creciendo. Entonces, los niños, conforme estudian más y pasan por la primaria, la secundaria, etcétera, pues les van creciendo los pies. Pero una cosa no causa la otra, aunque esté en aparentemente.
Lo dice también porque, por ejemplo, pillé frío esta mañana y por la tarde resfriado.
Ah, esa es... Esa
nada
es,
que ver.
Absolutamente nada, esto ya lo hemos contado.
¿Sí?
El cambio de temperatura no causa gripe porque es una infección viral. Lo que pasa es esto, que cuando estamos incubando una gripe, somos más sensibles a los cambios de temperatura. Entonces nos ponemos como las personas muy, muy mayores que dicen, ¿quién abrió la ventana?
Claro.
Hay corriente.
Exacto. Sí. Sentimos mucho más los cambios. Entonces nos hacemos conscientes del cambio de temperatura e inmediatamente después viene la gripe. Y decimos erróneamente, el frío causó la gripe. No, la gripe causó que usted se diera cuenta que pilló frío porque otros días ha tenido los mismos cambios de temperatura y no le pasó nada.
Y se dio cuenta.
Pero ahora se dio cuenta, se hizo muy consciente porque ya estaba sensibilizado a los cambios de temperatura, porque su gripe ya estaba empezando, aunque todavía no hubiera llegado ese terrible primer estornudo o esa comezón en la parte de atrás de la garganta que dice, tienes una semanita por delante que no la quiero ni para mi peor enemigo.
Semanita larga, en el caso de Mauricio.
Semanita larga. Bueno, voy a tratar... Perdón, usted.
No, no se preocupe.
Voy a tratar de abreviar.
No se preocupe porque... que ese micro está acostumbrado con Juanjo Arrojo a toser en directo. Justamente, mire, Juanjo Arrojo es el del catarro que no se le va.
Permítame cambiar un segundo
un abrazo, de
micrófono, Juanjo. Y ahora seguimos.
Bueno. ¡No se vaya tan le...
Mauricio, vuelva!
Se fue la esquina. Ahí viene.
Bueno, fíjese que a mí hay dos cosas que me molestan mucho en la vida, aparte de la gripe, que es esperar y cargar.
Sí.
Cargar nunca me ha gustado.
Cargar, no,
nunca,
uy,
he tenido alma de animal. Y sin embargo, una de las principales cosas que el ser humano, que hacen al ser humano, es que son ser capaz de cargar cosas. Ciertamente las bestias de carga pueden cargar cosas, pero primero tiene uno que ponérselas. Un burro no va y se pone las alforjas,
por ejemplo.
No es muy lo suyo, o los aparejos. Entonces, si las alforjas, los caballos, los aparejos, los burros, ¿verdad? Disculpe ustedes que mi pequeño yo rural está un poco agobiado estos días. El hecho real es que una de las cosas que ocurrió cuando nos pusimos de pie y dejamos de ser cuadrúmanos, es decir, de caminar con los pies y los nudillos de las manos, es que teníamos las manos libres para cargar cosas. Y a partir de entonces ya ha sido nuestro destino. Mover cosas es una de las principales actividades humanas. Piense usted, vamos a hacer una casa, ¿qué hay que hacer para la casa? Pues tienes que ir y conseguir leña y traerla. Ya estás cargando. Y luego la pones en su lugar y luego pones lodo con boñiga de caballo y paja para hacer las paredes. Qué bonitas paredes hacíamos en el pasado. Cosa más maravillosa. Y se hacían a mano.
Olía bien, ¿eh?
Hombre, bueno, unos días después, ya cuando la casa estaba para estrenar.
Sí. Ya no olía.
Ya no. Total que todo cargamos. Cargas la comida, cargas las herramientas, cargas las armas para ir de cacería. Y luego, si tienes éxito en la cacería, pues cargas al animal de regreso. Y si no tienes éxito, cargas con tu vergüenza de vuelta al pueblo.
O compras algo para que...
Bueno,
parezca.
Los cazadores y colectores lo tenían un poco difícil porque el Lidl todavía no se inventa.
Es que avanzó demasiado, poco tiempo.
Claro, así usted hablaba de aquellos.
Yo estaba en los cazadores y colectores. Bueno, para mover cosas se descubrieron formas de amplificar una fuerza intercambiándola con movimiento. Esto es lo que se conoce como una ventaja mecánica.
Mover cosas.
Es decir, usted usa un movimiento grande y lo convierte en un movimiento pequeño, pero mucho más potente, que es lo que hace una palanca.
Claro.
Es lo que hace una carretilla. Usted, si trata de levantar a pulso una carretilla llena de mezcla de cemento, pues no la levanta nunca. Pero puede levantar un extremo y usar como palanca la carretilla para impulsarla con su ruedita. Todas las máquinas simples, la palanca, el tornillo, nos permiten tener una ventaja mecánica y cargar mejor cosas que son más pesadas de lo que podemos cargar nosotros. En ese pasado lejano, el movimiento que se le ponía a estas máquinas simples era el que poníamos nosotros, o en el mejor de los casos, algún animal. De hecho, el arado es una palanca. Funciona como una palanca. Pero... desde un punto de vista estricto, nosotros y nuestros animales de carga fueron los antecedentes directos de los motores. Los motores lo que hacen es convertir un tipo de energía uh-huh. en otro. Uh-huh. Por ejemplo, su automóvil,
¿sí?
si es de gasolina, convierte el calor y la fuerza de explosión de la gasolina uh-huh. en movimiento.
Ajá.
Si es eléctrico, convierte la electricidad en movimiento. Electricidad que a su vez se produjo convirtiendo movimiento de agua, por ejemplo, o movimiento del viento o el ataque de los fotones del sol en una celdilla solar. Esa energía se convirtió en electricidad. El primer motor, creo que le habíamos comentado, fue el de uh-huh. el de Herón de Alejandría.
Ah,
la
sí.
eolípila. La eolípila es una bolita que tiene dos chorros.
Ah, sí, sí, la había contado. Cuente.
Tiene dos espitas, una mirando para cada lado, y se conecta a una caldera con vapor, y el vapor mueve la bola y hace que gire a gran velocidad. Esto fue maravilloso, pero no lo dejaron de utilizar en muy poco tiempo. Y lo más impresionante que hemos cargado, o por lo menos a nuestros ojos que hemos cargado hasta ahora, pues son las grandes piedras. Vemos que nuestros ancestros movieron grandes piedras y nos preguntamos, ¿cómo lo hicieron?
Fueron los extraterrestres.
Y ese es parte del problema. Fíjese usted, nuestros ancestros eran ignorantes, pero no tontos. Esto es una cosa que a la gente se le olvida, que nuestros ancestros eran inteligentes. Tan inteligentes como nosotros, o tan tontos como algunos de nosotros. Pero no eran bobos. Es como los niños. La gente luego se confunde la idea de que los niños son niños con que son bobos.
Y algunos les hablan así, hola, ¿qué tal?
Sí, y el niño dice, ¿pero de qué me estás hablando?
Hola, Google, tata, coye.
Sí. Ah. Bueno, pues, exacto. Y por eso también hablamos de infantilizar a grupos humanos que no tienen ciertos conocimientos de los que disponemos nosotros y que por supuesto queremos que los tengan también, pero nuestros ancestros no eran tontos. Entonces, el problema aquí es que la gente, para cargar cosas, utiliza como marco de referencia universal sus propios alcances intelectuales, claro, que si usted se dedica a ser investigador del misterio, pues no son muy extensos.
Fueron los extraterrestres.
Vamos a ponerlo así. Entonces llega alguien que es investigador del misterio con un chalequito que dice atrás
investigador del misterio,
¿no?
FP2.
Que llega a tomarse la foto porque básicamente investigar el misterio es hacerse, claro, selfies en lugares guay.
Dice idem. Sí, investigador,
sí,
del misterio.
Sí, sí. Y le digo, investigar es ir a lugares y hacerse selfies, por claro. ejemplo, con las pirámides atrás, ¿no? Con Belmes de la Moraleda, con el letrero de entrada del pueblo.
La mancha de humedad en la pared.
Finalmente, probablemente los investigadores del misterio fueron los grandes primeros promotores del selfie. Pero ellos analizan el mundo con su enorme capacidad intelectual y dicen, ¿cómo se mueve una piedra de 18 toneladas? No tengo idea. Entonces nadie sabe cómo,
claro,
se hace.
Los extraterrestres.
Entonces fueron claro. los extraterrestres.
Sí, pero ¿hubo extraterrestres? No. Pero, pues no, pero nosotros creemos que sí.
Hubo nuestros ancestros que sabían hacer estas cosas y que tenían varias cosas que los investigadores del misterio no tienen. Primero, tiempo. Ah. Mucho tiempo libre. Segundo, ingenio. Mucho ingenio. Y tercero, experiencia. ¿Por qué? Porque si usted ha movido cosas pequeñas, va aprendiendo a mover cosas más grandes. Yo recuerdo un señor que hace arqueología experimental y que sube una casa entera en una pequeña piedrecilla del tamaño de un huevo de codorniz. Con palancas va levantando él solo, levanta la casa hasta que logra poner la piedrecilla en el centro de la casa. Luego la baja y hace girar la casa con un dedito sobre la piedrecilla. Hasta que se rompe el suelo de la casa, por supuesto, bueno. Pero si es de piedra, no pasa así. La arqueología experimental nos ha enseñado que nuestros ancestros sabían mover muy bien una serie de cosas. La gente, por ejemplo, dice, ¿cómo subieron las piedras a las pirámides? No sabemos cómo se hizo con un sistema de rampas. Lo que debería usted sorprenderle es que las canteras de las pirámides están muy lejos de donde se hicieron las pirámides, muy lejos de la planicie de Giza, o Gizeh, como le guste llamarlo. Y esas piedras se movieron de la cantera, primero se cortaron, luego se movieron de la cantera a un barco. y el barco las llevó por el río Nilo hasta las inmediaciones de la pirámide, de la planicie de Giza, desde donde fueron descargadas sin grúas, sin práctico de puerto, sin nada por el estilo. Fueron descargadas y luego ya las subieron a la pirámide, pero la parte difícil ya la habían hecho.
¿Pero las subieron los extraterrestres o no?
No, los egipcios.
¿Ah?
Los egipcios sabían hacer este tipo de cosas, sabían hacer barcos.
¡Los egipcios eran extraterrestres!
Usted tiene un gran futuro en la televisión dominical nocturna, me parece.
Claro, eso se razona. Y la falacia es lo que tiene, ¿no? Que puede, se puede acomodar a cualquier dato.
Yo, por ejemplo, el otro día estaba... Y acabo, un día vamos a hablar de Otzi, por ejemplo, el hombre de las nieves.
Sí.
Y el hombre de hielo, este hombre de 53.000 años que fue descubierto en los Alpes Otzal, precisamente por eso le pusieron Otzi. Y, por ejemplo, tenía unas puntas de flecha hechas de pedernal. Bueno, de una especie de pedernal. Y se puede, ahora tenemos las herramientas para analizar ese pedernal y preguntarnos de dónde salió. Es decir, dónde fue, dónde está la cantera, dónde está el grupo de piedras del que salió ese pedernal. Otzi murió en los Alpes, exactamente en la frontera entre Austria e Italia. Incluso se estuvieron peleando por ver quién
se lo quedaba.
De hecho, ganó Italia porque los topógrafos lo encontraron 100 metros dentro de la frontera italiana.
Ah, no fue porque lo encontraron con las manos así.
No.
Preguntándose.
No.
Uniendo
el pulgar con el resto. ¿Ma qué cosa fare?
Uniendo el pulgar con el resto de los dedos así.
Sino, bueno, se llevó a Italia, pero el pedernal de las puntas de sus flechas procede de un lugar en el centro de Italia, lo cual quiere decir que en el Neolítico ya había grandes rutas comerciales que, por ejemplo, llevaban pedernal para las estribaciones
o
de
sea,
los Alpes.
Al final yo tenía razón, había rutas comerciales, si uno volvía sin nada se podía comprar la caza.
El Lidl todavía no existía, tenía uno que llevar pedernal. Pero entonces si uno a cazar, pues lo que llevaba era mucho pedernal y poca flecha. Ya la flecha la ponían allá. Otzi traía 9 flechas y solo 2 puntas de flecha, por cierto. No sabemos si las reciclaba. Pero se sabe de dónde viene el pedernal, pero todo eso tuvo que ser transportado. Y es lo que hemos hecho los seres humanos toda la vida, pero lo hemos hecho muy bien. La Stonehenge se conoce perfectamente de dónde salieron las piedras, precisamente porque el análisis geológico hoy nos permite saber de dónde procede cada piedra. Y así como sabemos de las piedras de Otzi, sabemos las piedras de Stonehenge, dónde fueron cortadas, en qué cantera fueron cortadas, cómo fueron trasladadas por tierra 200 años antes que las pirámides, por cierto, y por ríos, por canales, y fueron llevadas hasta su lugar y luego levantadas. Si a usted no se le ocurre cómo se hace eso, pues es señal de que usted no deberían ponerlo a cargo de cargar piedras para Stonehenge. Pero nuestros antiguos ancestros lo sabían y lo sabían perfectamente. Uno de los elementos más curiosos de la carga que tendríamos que tener en cuenta es la rueda. Precisamente por ahí cuando Otzi vivía, se estaba inventando la rueda. Un descubrimiento extraordinario porque permite precisamente aprovechar la ventaja mecánica para hacer rodar cosas en lugar de empujarlas, que antes era muy incómodo. Por ejemplo, los vikingos, ¿sabe usted cómo cargaban sus...? O sea, los vikingos cuando iban del mar a un río,
sí.
Y allá había un cerro, lo que hacían era...
troncos.
Usaban troncos, efectivamente. Pero ¿cómo hacían para que la quilla de sus hermosos dracares no se atorara en los troncos? O sea, porque cargar es una cosa, pero necesita usted algo que suavice.
¿Y qué hacían?
Es una preciosidad. Peces pescados unos 4, 5, 6 días antes, debidamente puestos al sol.
¿Podres?
Para generar un aroma así.
Sí.
Estupendo.
Estupendo, maravilloso y absolutamente arrebatador. Entonces machacaban los peces... ¿Cuál es un trabajo que deben haberlo pagado muy bien? ¿Usted qué hace? Yo me dedico a machacar peces.
Soy
podridos.
Soy machacador de pez podrido.
Y los peces machacados se untaban en los
en la plataforma.
En los troncos estos, en estos troncos rodantes, para que usando los mismos remos con los que remaban en el agua, levantaran y empujaran el dracar y lo hicieran avanzar hacia donde iban a cometer su siguiente atropello, porque era la especialidad, en eso trabajaban los vikingos, básicamente se dedicaban al atropello.
Al pillaje
y al botín. Pero todos estos elementos fueron creándonos el mundo que tenemos hoy en día. ¿Usted cómo cree que hicieron? Por ejemplo, es maravilloso pensar que se hace una rampa alrededor de una pirámide y empujándola y con rodillos y con trineos y con grasa animal o vegetal o lo que fuera, a subir esas piedras. Pero piense usted en las cúpulas del medievo, del Renacimiento, o en las catedrales del medievo. No sé, piense usted en
Burgos o
en Londres, ¿cómo se llama, hombre?
En San Pablo.
No, la grande, la catedral gótica, la principal, donde se hacen todas las coronaciones. Estoy absolutamente bobo.
Bueno, no se preocupe.
Westminster
Abbey, ahí por está. Supuesto, en la catedral de Westminster o en Nuestra Señora. ¿Cómo se subieron las piedras hasta allá arriba? Se usaban grúas. Y esas grúas tenían otros señores que tenían un trabajo fantástico, que era el trabajo de hámster humano.
Ajá. Que era hacer rodar una gran rueda gigante
que accionaba las cuerdas y las poleas con las que gente como Brunelleschi sobre todo Brunelleschi levantaron aquellas tremendas cúpulas en el Renacimiento, o los constructores de pirámides levantaban aquellas. Ya en el Renacimiento incluso se usaban ruedas de mulas, pero en la Edad Media era usted un hámster humano. ¿Y usted qué hace? Yo camino en una rueda. ¿Y cuánto le pagan? 3 estercios, ¿no? O 3 piezas de plata o lo que fuera. 3 piezas de plata eran como el sueldo de 5 años, más o menos, para que se dé una idea.
O sea, que no ganaban eso.
Así que cargar es una de estas actividades que a las que a veces no les prestamos perdón, la suficiente atención. Y hoy precisamente que venía yo para acá y veía yo una cesta de grúa subiendo hasta casi un octavo piso, controlada a distancia por el señor que estaba arriba en la cesta, porque claro, yo miraba abajo la grúa y no había quien la controlara, todo lo estaba haciendo desde arriba. O sea, yo realmente, qué difícil debe haber sido para nuestros ancestros pensar en subir hasta allá arriba, y ahora lo podemos hacer dándole a un botoncito que además le avisa a los transeúntes: hágase a un lado, porque pi, 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 que es lo que hacía la maldita grúa todo el tiempo que estuvo en sus alrededores.
Porque venía para atrás.
No, porque estaban subiendo. Aquellos señores, pasado cierto grado, aquello se va para abajo, por supuesto, con todo. Y operarios que se supone que eso lo tienen controladísimo, se supone. Hemos visto algunos accidentes de grúas que demuestran que la gente a veces...
No hace bien los cálculos.
Lo que se supone no se lo sabe.
Sí. Bueno, pues así se han movido siempre las cosas, sabiendo hacerlo.
Sabiendo moverlo. Vamos a pasar a la música, porque ahora sí quiero contar un poquito de esto, porque es una historia lo más curiosa. Hay un señor que se llama Derek Trucks, cuyo trabajo, su primer trabajo fue niño prodigio de la guitarra.
Ese fue su primer trabajo.
Ese fue su primer trabajo. A los 9 años cogió una guitarra y a los 11 años empezó a cobrar por tocar la guitarra, y la gente pagaba por verlo. Tocaba slide guitar, esta guitarra que se toca con un slide, con un deslizador, ya sea de vidrio, de metal, de plástico, porque las manitas eran tan pequeñas que no podía pisar las acordes de la guitarra. Entonces tocaba el slide inspirándose en algunos grandes de la guitarra de slide del blues más antiguo. Ese niño llamado Derek Trucks creció hasta convertirse en el guitarrista de los Allman Brothers, una de las grandes bandas de blues de la historia, y hasta convertirse en alguien de quien, una vez que lo invitó a tocar con él, un señor que se llamaba B.B. King dijo: es la mejor guitarra que he escuchado, no se puede hacer mejor. Efectivamente es uno de los grandísimos de la guitarra, y tiene una carrera extraordinaria. Su último disco con su grupo, de Derek Trucks Band, ganó un Grammy, pero en el camino tuvo uno de sus encuentros maravillosos, y el encuentro empieza por el otro lado con una chica que nació en Estados Unidos, hija de una familia italiana, pero que no le gustaba el coro de la iglesia católica porque eran muy aburridos, cantaban muchas cosas así. Entonces ella se iba con los evangélicos que bailaban.
Que tenían más marcha.
Que tenían muchísima más marcha, y se empezó a aficionar a la música de gospel y a la gente, y al blues y al funk. Y después de estudiar en el colegio de Berkeley, hizo su primer grupo de blues y luego se puso a aprender guitarra hasta convertirse en una de las mejores guitarristas de blues. Su nombre es Susan Tedeschi. Además de tener una voz que han comparado con una especie de mezcla entre Janis Joplin y Bonnie Raitt, uh-huh, que es decir, mucho y muchísimo. Son dos de las grandes voces del blues, por supuesto. Y, bueno, ella tenía su banda, la Susan Tedeschi Band, la Susan Tedeschi Band, y conoció a este chico que se llama Derek Trax, y se cayeron bien, se casaron, y después de unos años de estar casados dijeron, ¿y por qué no juntamos nuestras bandas? Uh-huh. Cosa que ocurrió en 2010, y en 2010 se formó la Tedeschi Trax Band. Para no echar a nadie, lo que hicieron fue juntar a buena parte de sus músicos. Uh-huh. Lo que tienen es una banda absolutamente impresionante, donde hay un teclista que aparte es flautista, dos bateristas, tres, por supuesto, tres personas que hacen el coro, saxofón, uh-huh, bajo, trompeta, trombón, y por supuesto la guitarra impresionante de Derek Trax, y la voz y guitarra, porque nunca se puede pasar por alto la brillante guitarra de blues, que es la de Susan Tedeschi. También, por cierto, alguna vez le dijo B.B. King a Derek Trox, si yo lo hubiera visto antes, yo me hubiera casado con ella y no tú. Y Derek Trox nada más sonreía como diciendo, si te mueras. Muy amigo de Eric Clapton. Esto es del último disco que ha sacado el grupo y vamos a escuchar un poco de su guitarra y su voz.
Una super banda con unas super voces. Nos quedan apenas 30 segundos, Mauricio.
Pues a ver si ya no llegamos al solo, pero habrá oportunidad de escuchar otro día a Don Derek Trax.
Nos queda pendiente, sí señor. Mauricio Schwartz con su baúl sin fondo en esta buena tarde, en el que, claro, con el baúl sin fondo también incluye recreo musical. Atención que regalamos libro, y es algo que no hemos comentado todavía, pero regalamos saludos nada cordiales, y eso es un libro. La cordialidad es de la librería Cervantes de Oviedo.